Sesión para Alberto. Mi nombre es Demaro Caceles. Nací en Camagua. Pero emigré al país del norte, a Beta. Me recibí de médico cirujano. Pero en Beta tuve que trabajar como asistente para poder revalidar mi título de médico que había obtenido honradamente y con muy buenas notas en Camagua. Pero claro, Beta es un país que quizás está mal lo que diga, ¿no? Pero es como que desmerece a los nativos de otros países. Sé que todo trabajo es honrado, pero asistente. Soy médico cirujano. Aproveché una oportunidad para irme 6 meses a plena en el sur del Nuevo Continente. En plena tuve la suerte de que un joven llamado Clayton me consiguiera un trabajo e incluso poder revalidar mi título de Camagua en plena, trabajando en la clínica nueva, en la clínica central, donde hicieron ampliaciones y necesitaban médicos cirujanos. ¿Cómo no iba a estar desmotivado? En en Beta se ganaba muy bien, mucho más que en Camagua, mi país natal. Pero claro, a los médicos cirujanos, a los asistentes le daban la mitad. En plena pagaban mejor. Por supuesto que sí. Quizá no lo que podría ganar en Beta. Lo reconozco. Pero estaba cómodo. De todas maneras, no sé si es por ambición, por ganas, por deseos, por querer superarme. Me metí en un nuevo curso de especialidad cardíaca. No le iba a comentar a Clayton. Clayton, al fin y al cabo, era un joven. El curso me lo daban a pagar por mes y era justo 6 meses del tiempo que lleva a estar. Pero resultó ser carísimo y otra vez estaba en aprietos económicos. Estuve 30 días trabajando, quizá más del tiempo debido. Una tarde me encontré con Jorge Clayton y me dijo: ¿cómo anda Caceles? Le conté que me inscribí en un curso con los profesores tanto y tanto. Caceles, ¿cómo no me consultó? Le digo: ¿el curso es malo? No. Pero le cobran 3 veces más de lo que le podían cobrar 2 profesores de mi confianza, 2 profesores cirujanos, cardiovasculares, de la clínica central. Pero ahora ya está. Me salió de adentro, como se dice vulgarmente. Clayton, usted no sabe lo que es pasar hambre. Pero con todo respeto, con todo respeto. El joven se rió. Caseles. No hay que pasar hambre para conocer la pobreza. Mañana venga conmigo. Sé que mañana no tiene operaciones, no tiene nada importante. Aunque toda la salud es importante, pero me refiero, puede ser perfectamente reemplazado. Venga, lo invito a almorzar. Nos encontramos en la Avenida Segunda, pero para el lado oeste. En la parte central estaban las librerías, los bares. Pero más para el oeste era una zona un poquito más despoblada, más pobre. Estaba buscando un restaurante y no encontré. Aquí es, me dijo. Miré. Había una casona vieja, refaccionada, que tenía tres salones. Es acá, me dijo Clayton. ¿Qué es esto? La colmena.
La colmena.
Es un restaurante de trabajadores. Se acercaron tres jóvenes, morenos. Prácticamente les di la mano y disimuladamente me quise limpiar la mano en el pantalón porque tenían la mano con yeso. Incluso se sacudían la ropa y les salía polvo de yeso. ¿Cómo anda, Clayton? Le dijeron. Les presento al doctor De Maro Caseles. Es de Camagua, pero vive en Beta. ¿Cómo anda, Doc? Se presentaron los tres. El más gordito, Paulino. Uno ya bastante más grande, como demacrado, Tito, y el más joven, y el más moreno, Segundo. Entramos. Miré el ambiente, todos trabajadores. Había uno que estaba tomando un plato de guiso y estaba resfriado y el líquido de la nariz le caía en el guiso y él lo comía gustoso con la cuchara. Le dije murmurando, Clayton, acaba de ver un... Vamos, De Maro. Quería ver la pobreza, esto es la pobreza. ¿No hay una mesa reservada?
No, Caseles, aquí no hay mesas reservadas. Aquí nos sentamos donde podemos.
Paulino, Tito y Segundo se sentaron frente a nosotros. Y a mi derecha, Jorge Clayton. Al lado mío, del otro lado, había un trabajador, un albañil. Estábamos rodeados de gente que... Uno estornudó que casi... me llega a salpicar la cara con su estornudo. Le dije a Clayton,
Esta gente no se tapa la boca, no tienen pañuelo.
No, no, no. En el bolsillo tienen un trapo para limpiarse la guarraz.
Y a veces lo usan de pañuelo.
¿Pero a dónde me trajo?
Espero que la comida sea buena.
¿Buena?
Es mejor que en los lugares de 5 estrellas.
¿Qué me recomienda?
Un estofado con papas.
Me sirvieron un pedazo de estofado que yo digo, espero que se pueda comer esto. Esta carne parece durísima.
Al contrario, me dijo Clayton, la puede cortar perfectamente con el tenedor de tan blandita.
¿Cómo hacen?
¿La hierven? Y después la preparan en salsa de estofado. Era un pedazo de carne con papas y arvejas. ¡Riquísimo! ¡Riquísimo!
Miré el ambiente, la gente comía con unas ganas tremendas y a cada rato miraban el reloj.
¿Por qué comen apurados?
Y porque a la una la mayoría vuelve a trabajar.
¿Y el camarero?
No, no es camarero, aquí son 3 hermanos.
Se les dice mozos.
¿Y traen un ticket para la cuenta?
¿Ticket?
El mantel es de papel, de Maro.
Hacen la cuenta en el papel y...
¿Pero y si alguien tiene que llevar un comprobante?
Al trabajo.
¿Comprobante?
Caseles, son todos albañiles. ¿Qué comprobante?
Pero... Usted, Clayton, con el dinero que tiene, creo que es una de las fortunas más grandes de plena.
¿Cómo es que viene acá?
No vengo seguido, me dijo.
Pero segundo, Tito y Paulino.
Ellos refaccionaron 2 de mis propiedades.
Así que no, nos comunicamos siempre.
Segundo es el que vive en la capital y... Con él me comunico con teléfono.
Los otros 2 vienen de 1 hora de viaje en tren, Tito y Paulino.
Se levantan a las 5:30, 6 de la mañana,
para estar a las 8, a más tardar 8:30 en el trabajo.
Y se quedan hasta las 6 de la tarde.
Clayton, ¿se pidieron otro plato?
¿Cómo comen tanto?
Porque a la noche no cenan, de Maro.
En la casa no comen.
Comen solamente al mediodía.
No desayunan tampoco, se vienen sin desayunar.
¿Entiende ahora, doctor, lo que es la pobreza?
Esto es la pobreza.
Y sin embargo, no se lamentan, no se quejan.
Pero tampoco tienen ambiciones.
¿Qué es la ambición de Mares?
¿Qué es la ambición de Maro?
A ver,
¿qué es?
No le hacen asco al trabajo.
A veces en invierno trabajan con 3 grados bajo cero.
Pintando una medianera en la calle.
O levantando una pared.
Y a veces tienen que hacer una losa y se quedan hasta las 7 de la tarde o más.
No tienen horario.
Pero cumplen.
A lo último vino el mozo, hizo unos garabatos.
Don Clayton,
dijo Paulino.
—¿Nos invita usted?
—Sí, muchachos.
—Quédense tranquilos. ¿Quieren un postre?
Se miraron los tres.
—Sí.
Y se pidieron postre.
Yo entre mí pensaba, ¿dónde meten tanta comida?
Yo con el estofado estaba satisfecho.
—Doc, ¿quiere tomar un café?
—No, Clayton, está bien.
—Está bien. Los tres muchachos, Paulino, Tito y Segundo, se marcharon.
Le dije a Clayton, nunca vi un restaurante así.
En realidad no es un restaurante, es una casona vieja que tiene tres habitaciones y la hicieron las tres como restaurantes.
Pero esto es improvisado.
No dicen nada en el municipio.
¿Qué van a decir?
Aportan.
Pagan impuestos.
Clayton se encogió de hombros.
Yo mismo me encargué de hacerle los trámites.
El nombre obviamente lo pusieron ellos, La Colmena.
¿Son tres hermanos?
Sí, se llaman Rago de apellido.
El más joven es Lito.
Era el que nos atendía a nosotros.
El más grande, Francisco.
Y el del medio
era el que estaba en la caja.
Muy inteligente, sabía hacer cuentas y todo.
Le digo, no le escuché hablar una palabra.
Clayton me miró. Es mudo.
¿Mudo?
¿Sí?
¿Cómo se llama? No tengo idea.
Sé que el grande Francisco y el que nos atiende es Lito.
Pero el del medio es mudo.
Es el que lleva la cuenta de los hermanos.
Jorge Clayton pagó, dejó una buena propina.
—¡Vení más seguido, Clayton!
—le dijo Lito.
—¡No jodas, Lito!
—No tengo tiempo de venir siempre.
—Se dijeron palabrotas.
—Pero palabrotas en broma.
Nunca lo había visto a Clayton en esa faceta tan... tan...
quizás esté mal dicho vulgar, pero...
lo vi en una faceta vulgar.
El mismo Clayton que una semana atrás había estado tomando un combinado en el club hípico, que se lo habían cobrado más que la comida de los cinco, aquí en La Colmena.
Esto es pobreza, Caseles. Esta es pobreza.
Y dentro de todo, el viejo Tito, el gordo Paulino y el pibe Segundo, por lo menos laburan. Laburan, trabajan. Hay otros que directamente no tienen ese tipo de ambiciones. Pero no podemos forzarlos, explicarles. Algunos te van a entender, otros no.
Está bien, ¿a dónde quieres llegar?
Me acuerdo que cuando lo conocí a Clayton lo tuteaba, lo trataba de tú. Después lo fui conociendo y me esperó tal respeto que me daba como pudor tratarlo de tú y lo trataba de usted.
Clayton me dijo, ¿a dónde quiero llegar?
A dos cosas contradictorias. La primera, valorar lo que tenemos, poco o mucho lo que logramos. La segunda, no estancarnos, no decir, bueno, Comparado con Tito, Paulino y II, yo tengo 100 veces más. Tengo título de médico.
No, tampoco quedarse en eso. Hay que hacer especialidades.
Romperse la cabeza, seguir estudiando.
¿Hasta cuándo?
Toda la vida, si es posible.
¿Hasta dónde nos dé el cuero?
¿Qué significa hasta que nos dé el cuero?
Le pregunté.
Clayton me miró.
Hasta que nos den las fuerzas.
Lo otro es coloquial de plena.
Quiere decir hasta que nos den las fuerzas.
Y me di cuenta de que hay dos tipos de pobreza y hay dos tipos de riqueza. La pobreza económica y la pobreza de alma. La riqueza como tiene Clayton y la riqueza de espíritu. No es que yo me quejara de todo, pero yo pienso que él me llevó ahí a propósito a la colmena para mostrarme la otra parte de plena.
¿Y hay muchos restaurantes como la colmena?
Decenas y decenas y decenas en plena.
¿Y como Paulino los otros dos trabajan en distintos lugares?
Con ellos he conocido muchísimos de estos restaurantes, de gente que trabaja en obra.
¿Y su padre sabe?
Mi padre sabía. Mi padre falleció y
Clayton me miró y me dijo,
él nunca estuvo de acuerdo conmigo en muchísimas cosas.
Creo que bastaba que yo hiciera algo para que él se opusiera a relaciones afectivas, a inversiones.
Una vez prácticamente pagué de mi bolsillo la instalación de una clínica completa que pertenecía a una fundación.
Mi padre se jalaba de los cabellos.
Estás loco, Jorge, me decía.
Estás tirando el dinero.
No, papá.
No, papá.
Estoy salvando vidas.
Pero mi padre eso no lo entendía.
Una vez me invitó Tito, el más grande de los tres, a comer en su casa en la provincia.
Preparó un guiso.
Me dice don Clayton, de noche rara vez como, pero usted me invitó, así que yo ahora lo quiero invitar a usted.
No tenía cubiertos.
Comí el guiso con la mano.
¿Qué?
Sí, Caseles. Comí el guiso con las manos.
Después me lavé las manos
en su baño, un baño muy pobre.
Váyase temprano, don Clayton, que aquí asaltan.
¿A dónde se metió?
Un barrio marginal.
Pero bueno,
tengo un deportivo que, dentro de todo, tiene sus ventajas.
Es blindado y incluso las cubiertas, las gomas,
son a prueba de pinchaduras. Pero de la misma manera que yo fui en un deportivo, que seguramente la gente del barrio después de haber preguntado a Tito quién era ese hombre, que vino con un coche que vale más que todo el barrio. Y Tito le habrá contado, eso potentado de Ciudad del Plata. Pero yo no me siento potentado. Yo me siento una persona común. Se siente incómodo en la colmena, ¿no, Doc? Y sí, me sentí incómodo. Uno casi me estornuda en la cara. Y otro vi que le chorreaba líquido de la nariz en el propio guiso. Bueno, ellos están acostumbrados a eso. No se limpian con la servilleta, se limpian con la manga de la misma ropa de trabajo. Me quedé pensando lo que me había dicho Jorge Clayton. Cuando terminaré el curso, habría revalidado mi título de médico en plena. Clayton me dijo, tengo amigos en Beta. Seguramente se lo van a revalidar ahí también. Pero sentía dolor de pecho. Sentía dolor de pecho como que había conocido un mundo que no me terminaba de gustar del todo. Y se lo dije a Clayton, no sabía que en plena había tanta pobreza. En todo el continente hay pobreza. Quizá en Beta no. Beta es el país más importante. Pero seguramente dentro de Beta debe haber zonas rurales donde vivan con lo justo. No piense, Caseles, que todo es color de rosa. ¿Qué significa color de rosa? A ver, no piense que todo lo que brilla es oro. Puede ser pirita. Entendí el aforismo. O sea, ¿tengo que conformarme entonces con lo que tengo? No. Para nada, Caseles. Eso ya lo hablamos. Comparado con Tito II y Paulino, usted tiene 10 veces más. Pero seguramente se va a rodear de profesores que van a tener 10 veces más que usted. Apunte a eso. Pero eso no es ambición. La ambición es sana. Nos obliga a ir para adelante. Obliga sanamente. Lo que es malo es la ambición desmedida. Avanzar pisando cabezas. No. Eso nunca. Y si en el camino nos detenemos, es por 2 razones. Una, la menos importante, para descansar y cobrar fuerzas. 2, la más importante, para tender una mano al que viene detrás. Nunca se olvide de eso, Doc. Nunca. Y lo medité. Medité lo que me dijo Clayton. Gracias de corazón por escucharme.